El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos y bienvenidas a este semáforo de Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar conversando respecto a literatura y especialmente literatura de mujeres. La celebración de los 60 años de la editorial Lumen acaba de sacar tres libros imprescindibles de grandes escritoras, partiendo por el maravilloso, fundacional y dolorosamente actual Cuarto Propio de Virginia Woolf. Vamos a estar conversando respecto a esta colección con la editora de Lumen en Chile, Paz Balmaceda, un poco respecto a la historia de este sello y a por qué decidieron para celebrar sus 60 años sacar esta colección. Y luego vamos a conversar con la académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, Isabel Torres Duyicín, para comentar sobre el proyecto Memoria COVID-19, que recoge testimonios de testigos directos de la pandemia, ni más ni menos que todas, todos, todes nosotros. Así que vamos a conocer respecto a este proyecto, a su relevancia en el programa de hoy, y vamos a partir escuchando esta colaboración entre Calle 13 y Silvio Rodríguez, que se llama Ojos Color Sol.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy. Las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
ya lo hemos dicho acá en nuestro semáforo, de verdad pensamos que quienes amamos los libros hemos podido pasar una cuarentena un poquito más amable, porque los libros nos permiten poder sacar a pasear el alma, vivir otras experiencias, abrirse a otros mundos, conocer distintas emociones y testimonios, y es por eso que nos pareció súper bonito destacar el trabajo que se está haciendo desde Editorial Lumen, que acaba de sacar una colección de 3 libros hermosos de grandes escritoras internacionales. Y para hablar al respecto tenemos ahora a la editora literaria Paz Balmaceda en contacto. Paz, ¿cómo estás? Bienvenida al semáforo.
Hola Antonella, muchas gracias por esta invitación y muy contenta de poder estar aquí para contarles de algunos libros que tenemos que realmente valen la pena.
Sí, bueno, antes de ir a esta colección Lumen 60, que me parece interesante hablar de ella y de estos 3 libros increíbles, es también ponerlas en contexto respecto a la historia de Lumen, que se ha caracterizado por tener 3 enfoques para mi gusto, ¿no? Una cosa de ser de las primeras editoriales que de manera consistente se enfocó en escritoras y empezar a mostrar escritoras como además bonitas ediciones muy cuidadas. También hay todo un área de diseño que es muy bonito en Lumen, en la búsqueda de libros objetos, y también de poesía. Hay una colección increíble de Lumen que está destacando, ¿cierto?, el trabajo poético de autores y autoras. Contemos un poco estas 3 líneas, sí, y esta lógica que ha tenido la editorial.
Sí, justo como tú dices, bueno, Lumen existe desde los años 60, es una editorial que en sus inicios fue una pequeña editorial religiosa, eso es curioso, española, y Tusquets, Magín Tusquets, que fue el padre de la gran editora emblemática que es Esther Tusquets, que fue quien se hizo cargo del sello, él compra este sello en los años 60, que era un sello pequeño, religioso, y su hija se vuelve la editora de este sello llamado Lumen. Y bueno, ella hizo una obra ahí increíble, porque ya en esa década, o sea, unos 5-8 años después, Esther Tusquets ya había transformado totalmente el sello, dándole un foco, como tú bien decías, primero en libro álbum, en libros objetos, en textos más trabajados en ese plano con su hermano, que era arquitecto y artista y era quien hacía el diseño. Luego abre una colección de ensayo, la colección de narrativa, que rápidamente entra ahí en las grandes ligas de la edición española, con todo lo que fue el boom latinoamericano. Bueno, ahí es toda una historia bien, bien bonita en la industria editorial. Y abren la emblemática, hasta el día de hoy, colección de poesía, Lumen, que son estos libros que seguramente todos los lectores de poesía tienen en mente, es un diseño tipográfico con color tipo papel craft, una portada muy sencilla que desde sus inicios es la misma, es muy lindo como el sello ha mantenido su identidad gráfica en esta gran colección que en Chile también es muy muy fuerte. Hace unos 5 años probablemente se inició la colección de poesía chilena de Lumen, en donde hay unos 16, creo que son 15 o 16 libros extraordinarios de los grandes, grandes poetas chilenos y chilenas.
Sí, bueno, de hecho, hace poco estuvimos acá en la radio conversando con Rosabetti Muñoz, que fue una de las últimas autoras, poetas que aparecen en esa colección, un nombre muy importante, y una de las cosas que conversábamos con Rosabetti Muñoz, que está además nominada al Premio Nacional de Literatura.
Fuerte candidata.
Sí, además ella es increíble, les recomendamos si quieren escuchar esa cuestión de gustos que hicimos con ella, es cómo una poesía que en el caso de ella además está tan arraigada en el territorio, puede entrar a compartir espacio en el imaginario de Lumen. Y yo le decía, claro, yo en mi biblioteca tengo el libro de ella y al lado del libro de la Pizarnik de la misma colección.
Sí.
Y es lindo ese diálogo, ¿no?
Justamente estaba pensando en ella, bueno, y en la Elvira Hernández también, que bueno, está Elvira Hernández y Rosabetti, que son dos tremendísimas, la verdad es que dos mujeres chilenas, poetas extraordinarias, fuera de serie. Las dos están en la colección Lumen, les recomiendo muchísimo sus dos libros, son bien distintas. Como tú dices, Rosabetti está muy anclada al territorio, y eso también es muy bonito de esta colección, cómo dialogan. Justamente estaba pensando en la Pizarnik cuando hablabas de eso, pero también Anne Carson, hay muchísimas poetas de otras lenguas traducidas en esta colección, y es en cierto punto muy estimulante ver a autoras como Rosabetti en esas ligas que se las merecen absolutamente.
Claro, y que le permite además llegar a otras audiencias, ¿no? Que quizás ella que lleva muchos años publicando, pero en editoriales más pequeñas, con públicos más específicos, sí. Acá entra en esta otra liga que es muy interesante.
De hecho, tiene algo de consagración esta colección, porque al menos nuestra colección, la que hacemos en Chile, que la hace un editor que es Vicente Undurraga, son siempre antologías. Uh-huh. Es una marca bien especial de la colección, porque si tú realmente quieres darte una sumergida en la poesía chilena, vas a la colección Lumen, lee los 16 títulos y va a ser la mejor forma de sumergirte en ella, porque además cada uno de estos libros, por ejemplo, la antología de la Gabriela Mistral, la hizo Lina Meruanes, siempre uh-huh. tienen una mirada, o de un autor, o no sé, el libro de Lien Laff, que es hermosísimo, poeta mapuche, se llama La Luzca Vertical, por ejemplo, está en castellano y en mapuzungún. Cada uno de estos libros tiene una apuesta muy fuerte, una mirada retrospectiva a la obra de estos autores, entonces creo que lo vuelve una colección súper emblemática. Detrás de cada uno de estos libros hay un trabajo de retrospectiva de una obra muy fuerte, y eso los vuelve muy, muy especiales también y muy, muy extraordinarios, muy fuera de serie, creo.
Bueno, y por otro lado... Perdón, aprovecho de pasarte el dato de que estuvimos con Rosabetti Muñoz la semana pasada en Cuestión de Gustos, y Elvira Hernández es nuestra próxima invitada la próxima semana.
Genial, porque ambas, como sabes, están ahí en el fuerte camino al Premio Nacional. En lo personal, creo que cualquiera de las dos para mí va a ser una noticia increíble. Hay tantos también que se lo merecen, pero me parece que es muy lindo que estén ellas dos, que sean mujeres. Hay tan pocas mujeres en los premios nacionales, así que también basta de eso.
Bueno, de hecho, una de las cosas, y ahí volvemos de nuevo a esta colección Lumen 60, ¿no? Una de las razones, y hace poco hicimos una entrevista acá con representantes de autoras chilenas de esta agrupación, ¿cierto? Que están llevando esta campaña para que una mujer, una poeta chilena, se lleve el Nacional de Literatura. Y una de las cosas que ellas decían tiene que ver con la publicación y la difusión de la obra de las mujeres. Sí. Por distintas razones, y de hecho, de esa es una de las cosas de las que habla Virginia Woolf en... un cuarto propio, una habitación propia, es que para las mujeres es mucho más difícil no solamente escribir, sino también llegar a publicar. O sea que el medio cultural históricamente ha sido mucho más hostil con las mujeres, y que exista un sello importante y con trayectoria como Lumen que ponga su foco exactamente ahí y le dé una distribución y que genere objetos, libros hermosos al respecto, además, es tremendamente importante en ese sentido.
Sí, muchísimo. De hecho, bueno, acabamos de ver cómo la ausencia de perspectiva de género en la justicia, en el sistema judicial, es tan grave, ¿verdad? Con el caso de Antonia, creo que lo menciono porque en el caso de la literatura y en todos los ámbitos, hoy día es urgente una perspectiva de género, porque efectivamente hay un trabajo enorme y pendiente que hacer ahí, y en uno de los libros que trajimos, que son tres para la celebración de los 60 años, es un cuarto propio, el emblemático ensayo de Virginia Woolf, y justamente ella pone, habla de este tema de una manera brillante. Es un texto que se escribió hace casi 100 años, con una vigencia... Una
dolorosa,
exacto.
Una vigencia dolorosa.
Absolutamente, y lo que más remueve, creo yo, al menos a mí como mujer, de esa lectura y esa relectura hoy día, bajo lo que estamos viviendo, que afortunadamente están las outs y estamos la coordinadora feminista 8M, tantas asuntos que estamos discutiendo nosotras en ese plano, pero Virginia Woolf dice, y es lo que me hace pensar tanto en este tema, que ni siquiera es el publicar y el escribir, es aún más atrás todavía, y pone, hay una anécdota que ella, un ejemplo hipotético que ella pone, que me parece que resume o devela de manera muy clara de qué se trata su reflexión, que es esta hipotética hermana de Shakespeare, ¿verdad? Uh-huh. Ella dice, bueno, esta hipotética hermana de Shakespeare, Judith creo que la llama, ¿la habrían educado para poder escribir como escribió Shakespeare? ¿Habría sido preparada para lo que son preparados los hombres? ¿Habría tenido la libertad? ¿Habría tenido la valentía de ir en contra del patriarcado, de todas las imposiciones que se nos ponen a nosotras las mujeres en todo plano, desde familiar, desde la amistad, en los planos más amplios? Y la respuesta es muy clara, por supuesto que no. De hecho, no existen, o sea, en esas épocas muchísimas mujeres pudieron haber sido grandes genias y no lo pudieron ser, no solamente porque no las publicaban, porque tampoco les permitía su educación, la no independencia, digamos, económica en todos los planos, cultivarse, estudiar, etcétera. Y eso creo yo que es un tema bien, bien complejo, porque efectivamente las mujeres tenemos muchas menos posibilidades, y Virginia Woolf, es muy bonito su tono de hartazgo hacia eso.
Y con su ironía, y con su brillantez. Ahí aparece además una cosa que es muy interesante en el contexto de esta discusión sobre el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Porque una cosa que aparece de manera constante, y a mí también me la dicen como directora de un festival de cine de mujeres, es, bueno, pero si hubiera más mujeres brillantes, se hubieran hecho camino. Y lo que le demuestra Virginia Woolf en su ensayo, que además es un ensayo muy entretenido de leer, y muy actual, muchísimo. Yo lo volví a leer ahora, para esta entrevista, y fue como, pucha, Virginia lo vio todo hace 100 años, y que
increíble
está haciendo así.
Sobre todo cómo proyecta la pega que tenemos que hacer nosotros, hombres y mujeres, en este sentido, en educar desde el principio para lograrlo todo, que es como han educado históricamente a los niños y no a las niñas.
Bueno, de hecho da un ejemplo sobre Tolstoy, ¿no? Sí, ¿qué hubiera pasado si cualquier mujer hubiera querido tener una amante gitana, viajar por el mundo, meterse a la guerra, entrar y salir, y toda la experiencia que eso le da para poder después escribir La Guerra y la Paz? ¿Qué mujer de su época pudo efectivamente vivir eso y tener ese mundo y esas capacidades? Y lo hace además citando a sus antecesoras, habla de las Bronte, habla de Jane Austen, ¿cierto? Habla de George Eliot.
Sí.
Muy interesante esa perspectiva, y a mí me pasó, Paz, que leyendo ese libro ahora en la colección que ustedes están sacando, me pareció tan actual para la discusión que estamos teniendo hoy día.
Tremendamente.
A la relevancia de las voces de las mujeres en la construcción del mundo.
Sí, incluso hasta el aborto. O sea, el ensayo de la Virginia Woolf, que como bien dices tú, es un ensayo muy bonito, de lectura muy gozosa. Es bueno, también se trata justamente del amor a la lectura, a los libros. Pero está todo el tema de la independencia económica, que es muy fuerte en lo que permite o no. De hecho, bueno, el cuarto propio se llama así, hay una editorial chilena muy, muy importante con ese nombre, en homenaje, muy feminista, exacto, en homenaje a Virginia Woolf. Y ella dice, ¿qué sería del desarrollo intelectual de las mujeres si es que todas tuvieran un cuarto propio y 500 libras al mes? O sea, si no tuvieras que, en el fondo, velar por tu plata para vivir, y además tuvieras un espacio de calma, de tranquilidad, de lectura, de lo que sea, del mundo privado, porque eso es justamente por las familias, por el sistema patriarcal y también capitalista, que muy pocas mujeres lo pueden tener.
Bueno, ese sigue es uno de los libros que salió ahora en esta colección, que son tres libros. El de Virginia Woolf es este ensayo fundamental para el feminismo, pero también es un ensayo fundamental para entender la historia de la cultura.
Total.
Un cuarto propio. Y en esta misma colección salieron dos libros más que me parece que vale muchísimo la pena destacar. Uno de Patti Smith y el léxico familiar de... Ahora estoy buscando a la autora.
Natalia Ginzburg.
De Natalia Ginzburg.
Sí.
Que ambos son testimoniales, que son también libros deliciosos de leer y que también permiten un poco de nuevo, o sea, hacer historia de la cultura desde la perspectiva de mujeres talentosas y brillantes.
Sí. Mira, son justamente quisimos celebrar estos 60 años del sello con la publicación de los tres libros en unas ediciones que son realmente preciosas, tapa dura, con punto de lectura, tienen pintados los bordes del libro y con foto de cada una de las autoras. Curiosamente, algo que no pensé en el momento de programar estos tres libros y ahora lo pensé a partir de tu entrevista, es que Virginia Woolf, de alguna manera, el cuarto propio también permite a estas dos mujeres que van a ser escritoras después, permite la aparición de una Natalia Ginsburg, que es una escritora italiana increíble. Este es su libro, probablemente es un libro muy conmovedor, de los libros más bonitos de verdad que puedan leer. Y ella fue una mujer independiente económicamente, por ejemplo, porque escribió, bueno, trabajó en una editorial y fue escritora, y eso le dio cierto espacio. Y este libro, Léxico Familiar, como bien dice su título, se trata de esa intimidad, de ese lenguaje único de su familia. Es un texto autobiográfico. Ella fue una mujer que creció en entreguerras, en la Italia de entreguerras, judía, de familia antifascista, perteneció a los núcleos intelectuales del antifascismo judío en el ascenso de Mussolini, o sea, en una época realmente compleja. De hecho, a su marido lo asesinaron, los fascistas. Y este es un libro, ella reconstruye su historia, la historia de su familia, el carácter de su padre, que era un poco agresivo, pero era su padre, era como era, y su mamá, bueno, los hermanos, ella era la menor, y va construyendo justamente este léxico. Por eso es muy bonito y muy coherente su título, que hay una especie de lenguaje, de humor, de temple, de cada familia, y ella cuenta el suyo de una manera increíble. Es muy emocionante leerlo, porque tiene una simpleza y a la vez una emoción muy bonita, y también está detrás toda la historia del fascismo en Europa, claro, en Italia, pero en Europa. Y es un libro muy, muy conmovedor, es de los grandes libros, diría yo, de autora, de la literatura en general, de autores, sí, y autoras, pero de escritoras. Es un libro que realmente vale la pena, y es una edición preciosa, se las recomiendo muchísimo, porque esta es una joya que pueden leer 10 veces.
Sí, y además es muy lindo porque te lleva a una atmósfera, a una Italia, a sus paisajes, a una cosa que en general no hemos, sí, visto, y contada desde adentro, que me parece muy bonita.
Sí, más, tiene una nostalgia.
Antes que se nos vaya el tiempo, me quedan solo 2 minutos y no quiero dejemos fuera a Patti Smith.
No, que, bueno, Éramos unos niños, es el libro emblemático quizás de Patti Smith, que es el libro que ella escribe cuando muere su primer y gran amor, que fue Robert, el fotógrafo, y es un homenaje a este amor, a la juventud. Bueno, Patti Smith vivió prácticamente en la calle, es muy increíble su historia en Nueva York, fue como una joven en los años 70, en la época del rock and roll, de Jimi Hendrix, de la Janis Joplin, vivió en el Chelsea con este con Robert. Y luego se separan y siempre son muy, muy amigos, viven muy juntos. Y esta es la historia de su juventud, de cómo se transforma ella en una música y escritora tan importante, cómo se desentraña este amor y se transforma en una amistad muy importante en la vida de ellos dos. Y es un libro también, tú lo dijiste antes, que cualquier lector va a gozar. La Patti Smith es una mujer genia, y es muy impresionante la vida que tuvo, viviendo con ese desarraigada de todo. Se fue de su casa, no sé, a los 17 o 18 años a esta ciudad, sin nada, sin casa, tenía una mochila y punto, y conoce en la calle, de hecho, a Robert, que es un fotógrafo muy, muy famoso, del mundo gay, sobre todo, un tipo ahí muy transgresor también. Y todas esas fotos famosas que conocemos de la Patti Smith, tan bonitas, esas fotos como en blanco y negro, ella bien, bien rockera, joven, son de él, de hecho, de Robert. Y es un homenaje a este amor, a este encuentro, a la vida finalmente. Y ahora en diciembre vienen El Año del Mono, que es la continuación de sus memorias de Patti Smith, ya escritas ahora a sus 70 y algo. Y es un libro realmente que van a disfrutar. Todo lo que cuenta ahí de su cercanía con la música, con el rock, de cómo se empieza a transformar en una música.
Y además de toda la gente de la que es parte de esa escena. Sí. Por eso decía yo que son libros que nos ayudan, no solamente lo interesante y la cosa un poco voyerista de meterse, ¿cierto?, en las memorias de esta persona, sino son libros que dan cuenta de la historia cultural del siglo XX, de la Italia fascista, del movimiento punk, rockero de los 60 en Nueva York, y por supuesto Virginia Woolf, la maestra, la madre que nos ayuda a entenderlo todo, con el cuarto propio. Así que felicitaciones, este es un... más Gracias. Por el trabajo tremendo que han hecho como editorial, por la dedicación, por estos tres libros hermosos que queremos destacar y recomendarles para que sobrevivan a esta cuarentena y a este invierno tan
sí,
difícil.
Sí, y los Lumen Poesía, búsquenlos porque realmente ahí está la colección chilena, es una verdadera, un gran recorrido por nuestros tremendos poetas. Así que se los súper recomendamos.
Sí, hay muchísimo para leer, muchísimo para disfrutar y conocer. Sí. Así que muchas gracias, Paz Balmaceda, editora de Lumen en Chile. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Safrán. Quien la pesque con una canita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la con azúcar la nariz, ya la luna en puntas de pie, en una tacita china tómate, quien la peje con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu.
Despertar en las mañanas no me hace demasiado bien. Mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer. Pasearme por la calle que la gente pueda ver. La montaña de tristezas que dejaste amanecer.
La ciudad en que marchaste, las piedras que tiré. El sueño que mataste, la herida que sangré.
Odié los uniformes, los verdugos de cuartel.
La lucha lleva cuestas, la esperanza del atardecer.
Mañana la promesa es en mi puerta para mí.
Los años no me hicieron muy feliz.
Recordar es un paso en falso más. ¿Y quién quiere mirarse en un espejo que no quebrará?
Mañana habrá promesas en mi puerta. cinco camisas que escoger, un par de gafas para ver lo que mañana pueda aparecer.
Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger. ¿Y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer?
Demasiados imposibles para no morir feliz. ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti?
Solo la muerte me puede esconder. Nadar de espalda a ti también te sienta demasiado bien.
Mañana habrá promesas en mi puerta para mí.
Que estamos viviendo, a veces nos pasa que estamos tan metidos en el presente que nos cuesta tomar distancia y darnos cuenta de que esto, este invierno 2020, esta pandemia mundial que ha cambiado nuestros hábitos, nuestra manera de movernos, de vivir, de producir, de consumir, es un momento histórico único del que vale la pena dejar registro. Y es por eso que nos pareció tan interesante el trabajo que se está haciendo desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, del Departamento de Ciencias Históricas y de la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de nuestra universidad, para generar este sitio que reúne registros y testimonios cotidianos sobre el COVID-19 en Chile. Y para hablar a este respecto, ahora tenemos en contacto a Isabel Torres, académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofías y Humanidades de nuestra universidad. Isabel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me parece fantástico que podamos darlo a conocer, difundirlo, así que fantástico.
Bueno, contemos un poco respecto a el objetivo de este proyecto y de dónde nace la idea de levantar desde el presente con conciencia de memoria histórica.
Mira, hay una cosa que me llamó la atención desde el principio y probablemente ustedes vieron, que cuando comenzó la pandemia, inmediatamente uno se fue a la gripe española y el impacto en Chile. Yo he escrito sobre ese periodo y revisé prensa, sí, pero acuciosamente, y no me topé con la fiebre española. Y revisé prensa obrera, prensa de las élites, y no me topé. Y empecé a sorprenderme yo misma. Y dije, a lo mejor no lo hice, fue mi tesis de licenciatura. A lo mejor se me escapó. Y empecé a mirar lo que había, y había desde la historia muy poco. Había más bien de la salubridad, de ese campo, pero análisis histórico, muy poco. Primera sorpresa. Después está la influencia asiática, del 57, 58 y prácticamente el 59. Y hay muy poco nuevamente, desde la historia, digo, estudios, investigaciones. Entonces me di cuenta que estábamos frente a una mirada que los historiadores habíamos como pasado de largo. Y de ahí empecé a pensar y a revisar lo que se estaba haciendo en otros países al respecto. Me encontré con unos sitios en Francia, yo tengo un contacto con la gente, con los franceses, que trabajamos el tema de memoria, me di cuenta que habían algunas iniciativas, yo dije, esto hay que hacerlo también para Chile. ¿Por qué? Porque es una especie de repositorio, lo que podría ser más adelante fuente para historiadores, sociólogos, periodistas, documentalistas. Entonces hoy lo que se trata es de ir recogiendo las sensaciones, las impresiones, los cambios de vida, los cambios de perspectiva que vamos teniendo en esta época tan inesperada que no nos habíamos imaginado una cosa así, yo creo que jamás. Ya teníamos una confianza ciega en la ciencia, en que controlábamos el mundo y sobre todo la salud. Estábamos casi ya a lograr, no sé, el control del cáncer. Se acababa de decir que el SIDA ya habían remedio y resultados espectaculares. Nos sentíamos todopoderosos. Y nos cae esto que nos deja en una situación muy especial, muy indefenso.
Ahora, Isabel, para poder pensar que el testimonio, el sentir, la experiencia de las personas en este momento, de cualquier persona en este momento, es un dato histórico, tenemos que, y yo sé que para ti, como académica del Departamento de Ciencia Histórica de nuestra universidad, debe ser una obviedad, pero me parece interesante ponerlo de nuevo sobre la mesa, porque a muchos de nosotros se nos enseñó la historia en el colegio, por ejemplo, como el registro de los grandes hechos, de los grandes datos, ¿cierto? De las cosas importantes que pasaron, de las guerras, de los presidentes, ¿cierto? Y uno podría estar pensando, bueno, pero ¿cómo mi vida, mi insomnio, mi cansancio, mi angustia va a tener algún tipo de relevancia histórica, ¿no? Y ahí podemos, no sé, pues ir a un poco a hablar de Dubí y de la historia de la vida privada y de cómo eso ha ido alimentando, ¿no? Las nuevas maneras de hacer historia. Reflexionemos un poquito sobre esas otras historias posibles y que son tan valiosas para entender.
Sí, mira, súper buen punto el que tú planteas, porque eso es una mirada como muy de la historia más tradicional, ¿eh? Y me han preguntado muchas veces, pero ¿cómo? Si ustedes, los historiadores, miran el pasado. Bueno, dos cosas, esto va a ser pasado, pero va a ser un pasado reciente. Entonces, por una parte, yo creo que es recoger este sentido de pertenencia, este sentido de memoria colectiva, este sentido de que hay algo que nos ha transformado en comunidad, por una parte. Pero pensando en desde la historia, cómo aprovechamos esto, tiene que ver, mira, yo trabajo una línea de historiográfica que se llama la historia del tiempo presente, y que es una corriente que está actualmente en desarrollo o que ya lleva un buen tiempo, que es justamente mirar el pasado reciente desde una perspectiva historiográfica, que eso significa, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con los periodistas? La manera de abordar las fuentes, la manera de entender esta perspectiva de que siempre el pasado se ve desde el presente. O sea, la historia se vuelve a revisar permanentemente, porque si no podríamos decir que los que escribieron, no sé, sobre el siglo XIX ya está todo dicho y no podemos volver a leerlo. Uh-huh. O para qué hablar del siglo XVIII, los pueblos precolombinos, o sea, todo eso serían campos cerrados de la historia. Y no es así. Se vuelve una y otra vez a leerlo desde el presente con preguntas distintas.
Exactamente.
Con aproximaciones distintas. Pero además la historia del tiempo presente tiene otra variable que es mucho más audaz, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la historia. Es que el presente nos permite irnos al pasado, leer, entender el pasado, porque efectivamente en muchos campos uno el pasado no lo entendería si no es a partir de lo que está sucediendo en el presente, pero también permite desde esta relación presente, pasado, pasado, presente, también mirar lo que se llama el horizonte de expectativa. ¿Qué está pensando la sociedad? ¿Cómo está mirando el futuro? Entonces, cuando te hacía referencia a esto de que nos sentíamos de algún modo que habíamos controlado el campo de la ciencia, y que esto nos lleva a un punto que decir, bah, parece que no, ¿eh?
Claro.
Entonces, estamos todos esperanzados en la vacuna. Cuando ya, como les digo, mira, a principios del siglo fue el descubrimiento, ¿no es cierto?, de los antibióticos frente a miles de enfermedades, y entonces la gente se fue teniendo una mirada de futuro como que cada vez íbamos a ir mejor, que la sociedad iba a ser cada vez mejor. La Primera y la Segunda Guerra fue un golpe terrible, porque esto que íbamos a hacer cada vez mejor, que íbamos, qué sé yo, la técnica la íbamos a controlar, la medicina la íbamos a controlar. La Primera y la Segunda Guerra y las pandemias ahora son golpes brutales a la sociedad. Entonces yo creo que también esto va a ser, va a modificar de algún modo la mirada de futuro.
Absolutamente, y además en el caso chileno, que viene cruzado por, en palabras de mi amigo mayor, el derrumbe del modelo, ¿no? O sea, se cruzan este cuestionamiento a este positivismo del avance neoliberal y del el oasis chileno con una pandemia que pone en evidencia las profundas inequidades que generan esa misma movilización. Entonces, un momento muy interesante para observar. Ahora, vamos derechamente al proyecto.
Espérate, perdón, déjame agregar una cosita a partir de lo que tú señalaste, que me parece muy interesante. Pero sobre todo, el neoliberalismo, que era el paladín de esta mirada individual, hoy nos remite a que todo esto, primero, se resuelve en comunidad, y segundo, todos, partiendo por el gobierno y los dirigentes de todos lados, de la derecha, los neoliberales a ultranza, golpeando las puertas del Estado.
Exacto.
El Estado que no tenía, que era innecesario, que el mercado era un estupendo regulador. Resulta que ahora todos están mirando hacia el Estado. Entonces, también es un fenómeno súper importante.
Claro, ¿no? Y además pensando todo esto en un contexto constitucional en donde tenemos que revisar la historia para poder efectivamente definir por qué Chile necesita una nueva carta magna y cómo, como ciudadanos y ciudadanas, nos situamos en este mundo. O sea, es un gran momento para ser periodista, pero un gran momento para ser historiador del presente también. Digámoslo. Estamos conversando con la académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, Isabel Torres, respecto a este proyecto. Y ahora, en los pocos minutos que nos quedan, Isabel, me gustaría que nos contaras del proyecto en específico y cómo se puede participar.
Ya. Hay que entrar al sitio, al Memoria COVID, Universidad de Chile, que sé yo, al sitio que está, que es muy fácil llegar, no me lo sé la dirección exacta, pero podemos subirla porque tiene una serie. Y uno entra y hay dos grandes como espacios. Uno que es deja tu testimonio, y uno entra ahí y tiene que llenar una serie de campos. Lo que es más importante es contarles que esto es absolutamente anónimo. O sea, uno puede, no queda registro de quién es, pero salvo que uno quiera decirlo. Y por ejemplo, los videos, si uno quiere subir un video, claramente sale la imagen de uno, en caso que sea un testimonio personal. Uh-huh. Pero, pero sí es importante ingresar una serie de información, como por ejemplo la edad, dónde estás, con quién estás. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener 20 años y estar con la familia, a tener 70 años y estar solo. Son dos experiencias vitales completamente distintas. Entonces, los textos, que hay cosas realmente muy maravillosas que han subido, también tienen que leerse en contexto. ¿Quién es? Claro. ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es joven? ¿Es mayor? Está solo, está con la familia, está con la pareja. Todos esos datos son centrales. Es de regiones, está en Santiago con mayor cuarentena. Todo eso forman parte de los elementos sustanciales. Y después hay una serie de preguntas que uno puede contestar, todas aquellas que quiera, que tienen que ver con los estados de ánimo. ¿Cómo te sientes? ¿Triste? ¿Con esperanza? ¿Con angustia? ¿Con depresión? Etcétera, etcétera, un listado. Y uno marca todo lo que... Y después eso uno va a tener la mirada de cuáles eran las sensaciones más fuertes, más reiterativas dentro de la gente que ingresó a esto. Lo más importante es que sea masivo. O sea, que, por ejemplo, que ustedes, que tú se lo pases a tus amigos, a tu familia, a los que viven fuera de Santiago, incluso chilenos que están en el exilio. Fuera de Chile, ya, se me salió.
No, bueno, hay algunos que se quedaron allá.
pero se quedaron, ya no están en el exilio. Pero la gente que está fuera de Chile, que no pudo volver, o que no sé, cualquier, o que viven fuera de Chile. O sea,
todas las historias son relevantes. Yo creo que ese finalmente es el punto. Todas. El sitio es memoriacovid.uchile.cl. memoriacovid.uchile.cl, además que les puede ayudar a conocer cuáles son el tipo de registros que se están levantando. Hay fotografías, hay videos, hay cartas y textos, hay audios, hay dibujos, hasta memes se están levantando en este proyecto memoriacovid.uchile.cl. Me parece realmente muy relevante este proyecto. Y para cerrar, Isabel, ¿qué es lo que hasta ahora, con toda la información que ha llegado, les ha llamado más la atención?
No tengo todavía un balance. Estamos revisando, tenemos cosas muy interesantes. Lo de los memes, fíjate que puede aparecer algo como divertido, pero los memes que empezamos a recopilar, los memes de marzo a los memes de agosto o julio, van cambiando.
Obvio.
Los memes de marzo, había mucha reiteración, yo no sé si te acuerdas a esta cosa, la colegiatura de mi hijo no me parece tan cara, y haciendo bromas que estábamos con los niños en la casa, y hoy ha ido cambiando. Entonces, también es una expresión de cómo va variando las sensaciones de las personas, incluso el humor, cómo se va transformando. Entonces, hasta ahora es un repositorio. Todavía no estamos haciendo ni balance, ni como resúmenes, nada. Que llegue, que sea lo más masivo este repositorio.
Bueno, ya van 5 meses, y claramente en 5 meses han cambiado las situaciones, pero también nuestro estado de ánimo, nuestra sensibilidad respecto a todo eso. Por eso es tan interesante este proyecto. Les invitamos a que revisen lo que hay, a que participen también, por supuesto. memoriacovid.uchile.cl, memoriacovid.uchile.cl. Hemos conversado acá en el semáforo con una de sus gestoras, la académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, Isabel Torres. Muchas gracias por hablar con el semáforo, Isabel.
Muchas gracias a ustedes.
Se pasaron muy bien.
Gracias, adiós.
Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy, invitándolos, por supuesto, que se queden en la compañía de Radio Universidad de Chile. Yo regreso mañana con La República de las Letras, hoy día a las 8:30 con las lecturas domiciliarias, y el lunes a las 10 a una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien.
Tierra bajando al río y que huele a poleo. Y de tanta hierba que generosa sale sola. Me vino un recuerdo de camino y tierra bajando al río y que huele a poleo. Y de tanta hierba que generosa sale sola. Pa' todo lo mal de una hierba buena voy a recoger, pa' traer alivio. A quien lo requiera gratis receta le voy a dar. Tome hojita ese dron pa' aliviar las penas del corazón. Tome hojita ese dron pa' aliviar las penas del corazón. Y si tienen pacho, prepárese una rica agüita de bailagüe. Y si tienen pacho, prepárese una rica agüita de bailagüe. Uy, 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 le traigo del campo a la tradición. Uy, 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 pa' calmar las penas del corazón. Uy, 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 tocando guitarra y un acordeón. Pa' la mala vibra una mala la puerta, regala el cariño. Para las heridas, matico hervido recomendaré. Para la mala vibra, una mata ruda, le entra en la puerta, riégala el cariño. Para las heridas, matico hervido recomendaré. Para sembrar amor y prender candor, un sabio consejo, lleve un atajito. De toda la hierba que en este canto le mencioné, bébase un manzanillo, no olvidé la manta ni esta canción. Bébase un manzanillo, no olvidé la manta ni esta canción. Y si falta algo, prepárese una agüita de lo que quiera usted. Y si falta algo, prepárese una agüita de lo que quiera usted. Uy, 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 no olvidé la manta ni esta canción. Uy, 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 pa' calmar las penas del corazón. Uy, 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 tocando guitarra y un acordeón. Uy, 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 le traigo del campo la tradición. Uy, 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 uy.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.